mediodía.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. El juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, da el primer paso para investigar a Daniel Ortiz, exalcalde de Móstoles y actual diputado autonómico del Partido Popular. Detalles, Lupe Ortiz.
Buenos días. Primer paso para investigar al diputado de Ciudadanos y exalcalde de Móstoles, Daniel Ortiz, por su presunta implicación en el caso Púnica. El juez Eloy Velasco se ha dirigido a la Asamblea de Madrid para que certifique su condición de parlamentario. Después enviará al Tribunal Superior de Justicia los indicios en su contra para que le cite a declarar. Ortiz, según la investigación abierta en la Audiencia Nacional, en su etapa como regidor en Móstoles, intervino en favor de la empresa Cofelí para adjudicarle un contrato de 75 millones de euros. Él habría obtenido, tras esa maniobra, una mordida de 240.000 euros. El magistrado cree que hay indicios de que ha cometido delitos de fraude y cohecho. Una vez responda la Asamblea para confirmar que Daniel Ortiz es aforado, se darán los pasos siguientes para que comparezca ante la justicia.
Las primeras reacciones no se han hecho esperar en la Asamblea. Vamos a escuchar al portavoz del Partido Popular, Enrique Osorio, y a César Zafra, portavoz adjunto de Ciudadanos.
Tenemos ese código ético y el señor Ortiz es una persona de honor, responsable, un buen compañero. Yo he trabajado con él fenomenal y deseo seguir trabajando con él toda la legislatura, pero por supuesto que estoy seguro que cumpliría el código ético que todos firmamos.
Nosotros firmamos ese acuerdo de investidura con el Partido Popular y sobre todo con la señora Cifuentes, en el que dejamos claro que no puede haber imputados en el Parlamento de Madrid, y obviamente si el señor Ortiz decide abandonar su puesto nos alegra, ¿no? Porque yo creo que es la diferencia que tenemos que marcar en la nueva política. Nosotros desde Ciudadanos hemos dejado muy claro que no vamos a permitir ningún imputado en un cargo público, y si el señor Ortiz da un paso atrás nos alegra que sea así.
De la Asamblea al Ayuntamiento de Madrid, donde ya está todo preparado para el Pleno Ciudadano que se va a celebrar el próximo domingo y que, junto con la jornada mañana de Puertas Abiertas, pretende acercar la institución municipal a todos los madrileños. El delegado de Participación Ciudadana, Transparencia y Gobierno Abierto, Pablo Soto, acaba de avanzar las preguntas que se van a debatir en esta cita. En la Plaza de la Villa está Mar García. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Con 25.000 votos, unos a favor, otros en contra, a pleno van a llegar 5 propuestas ciudadanas: Valdebebas, sus viviendas, la necesidad de un col, cobrar el IBI a la Iglesia, las multas para los que ensucian las calles, convertir en eléctrica la flota de la EMT y volver a convertir en municipal el servicio de limpieza de esta ciudad. Por este orden, las más votadas para la ciudad, para Pablo Soto, delegado de Participación Ciudadana, Transparencia y Gobierno Abierto, es un ejemplo de que la participación es necesaria.
Un acierto abrir a la ciudadanía estos espacios en los que puedan poner temas encima de la mesa para el debate, porque muchas veces el debate, donde lo situamos los representantes, a veces puede ser un poco vacío de contenido si no tenemos esta conexión directa, y la gente, en cuanto tiene la oportunidad de poner debates encima de la mesa, no se pone a hablar del sexo de los ángeles o de si vamos a hacer una declaración institucional en un sentido o en otro, sino de resolver problemas y hablar de temas concretos de la vida en la ciudad.
El domingo también se hablará de Raimundo Fernández Villaverde, de la cooperativa Metrópoli, de las cocheras de Cuatro Caminos, de la campaña contra el frío y de los problemas de los trabajadores sociales del ayuntamiento. Y mañana, recuerden, puertas abiertas en Cibeles para poder visitar el hemiciclo.
Antes de dar paso a la información del tráfico, un apunte más en la crónica nacional. El Rey va a concluir en la tarde del martes la próxima cita de consultas con los partidos políticos, encaminada a dilucidar si no hay más remedio que convocar nuevas elecciones en junio ante la falta de acuerdo entre las fuerzas para formar gobierno. La Casa del Rey ha publicado el calendario de las consultas, que, como en las otras dos rondas, se sucederá por orden de menor a mayor representación parlamentaria. El último en acudir al Palacio de la Zarzuela será el líder del Partido Popular y presidente en funciones, Mariano Rajoy.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
¿Cómo están las cosas en las carreteras? DGT Israel Martínez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. En estos momentos se circula bastante bien por las carreteras madrileñas, excepto en la carretera de Barcelona, donde se van a encontrar todavía con retenciones en el entorno de Torrejón de Ardoz, un par de kilómetros circulando en sentido entrada. En el resto hay que hablar de tranquilidad.
Completamos la información en el centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. ¿Cómo están las cosas en el interior de la capital? Jesús Masuki, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Situación muy tranquila, muy cómoda en la ciudad. Algo más de intensidad en algunos recorridos de la zona centro, como por ejemplo en los accesos a la Plaza de Cibeles o en la calle Génova, en sentido Plaza de Colón. Pero en general la situación está siendo muy cómoda. No hay incidencias importantes, además, que pudieran estar afectando a la circulación del interior, a los principales accesos o puntos de salida, así como tampoco a la M30.
Y en la bolsa, ¿cómo evoluciona el IBEX 35? Pablo López, cuéntanos.
Buenas tardes. Evolución muy plana para el principal indicador de la bolsa española. Caída mínima del 0,10%, 9.189 puntos de un selectivo que se ha vuelto a atascar en el nivel de los 9.200, a pesar de que durante una buena parte de la mañana ha logrado cotizar por encima de ese nivel. Sin embargo, el rojo en otras plazas europeas que registran un peor comportamiento que la española está haciendo que también el IBEX 35 se pase al color de las pérdidas. En cuanto a los valores, la mayor caída es para ArcelorMittal, retrocede un 3,35%, OHL pierde un 3% y en el lado contrario Gamesa destaca con una subida del 2,15%. La prima de riesgo modera ligeramente su nivel, cae hasta los 134 puntos básicos y el euro se cambia por un dólar con 12 centavos.
Terminamos, más noticias a la una. Hasta entonces siguen escuchando el programa Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Siete minutos del mediodía, tenemos por delante 53 más hasta la una en punto de la tarde. Ya sabemos que vamos a asistir, a mí esto me tiene muy perpleja, a una cata de libros.
Sí.
Tenemos a Wikimonse, me imagino, ¿no?
Hombre, por supuestísimo, hoy vamos a hablar del fuego de Sant Elm.
¿Será si nos da tiempo? Bueno. Es que hay que reñirle. ¿Otra vez?
Vale, no, vale, claro, vale. Yo digo, que si nos da tiempo, hombre, si tenemos la última hora de programa no, enterita, como el que dice.
No, pero, hombre, va a llevar su tiempo, en fin, que nos explique de nuevo por qué no hay primavera.
A ver, la primavera está, la primavera existe.
A mí no me vengas con rollos, que tú has venido esta mañana diciendo que qué asco de tiempo y por ya, pero mucho que te haya sometido a los poderes de coach de Sergio Martín Romo y te haya reconvertido, tú en el fondo sabes que esto es un asco.
Pero vamos a ver, no, porque teniendo en cuenta que soy su primera paciente cliente, tengo que demostrar que funciona.
¿Te ha cobrado?
Si no, no, he sido conejillo de indias.
Entonces no eres cliente, eres paciente.
Vale, pues paciente. Bueno. Pues teniendo en cuenta que soy su primera paciente y que está viendo a ver si el negocio prospera o no, no le voy a fallar tan pronto. Tendré que demostrar que efectivamente su terapia funciona.
No, hombre, a ver, es que aquí confundimos las cosas. Sí. Una cosa es que esto sea un asco y otra cosa es que lo afrontes con optimismo.
Vale.
Que es donde estás tú. Pero que esto es un asco, esto es objetivo.
O sea, no, porque objetivamente hay gente que le gusta hablando, la lluvia.
Hay unas nubes de un color panza de burro que tiran para atrás. Grises. El
feo
gris
está.
Es un color tóxico, por cierto.
Una parte ya casi negra, más que gris.
Llueve. Está desapacible.
Ahora no llueve.
Aquí no nos podemos quitar los abrigos, ni las chaquetas, ni estrenar sandalias. ¿Qué es eso, por Dios?
A ver, una
ni
cosa
nada
te digo.
De esto. No, no, esto es un asco.
Ponte la calefacción.
Un asco.
Ponte la calefacción muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte, muy alta, muy alta, muy alta, y te vienes aquí en tirantes y con chancleta. Y por lo menos en este habitáculo.
Yo, es que yo no soy Irene Echeverría, que viene en tirantes en enero. Te quiero decir, y además porque puede. Yo no, o sea, yo no puedo hacer estas cosas.
Sí puedes, luego te dejas aquí el percherito a la salida del estudio para abrigarte bien cuando salgas de este habitáculo en el que es verano, aunque
bien,
en el resto del mundo.
Entonces saldré a la calle y diré qué asco de tiempo. Exactamente igual. Nada, nada, nada.
Pues
o sea,
mira,
lo que es lo que es.
Vamos a hacer una cosa. Ya estoy intentando lo más.
Sí.
Las estufitas estas hongos que ponen en las terracitas.
Que no.
Mira, nos comprometemos los del equipo a irte acompañando con cargando con la estufita esta para que tú lleves calor siempre.
Mira, Lourdes, ¿qué dice Lourdes con la cabeza?
Que no, que esto no funciona
así. Ahí estamos, compañera. Que no cuela. O sea, una cosa es que tú estés abducida por esta nueva faceta de Martín Romo.
Sí.
Pero, y otra cosa es que Lourdes y yo, que no tenemos nada que ver con la redacción, porque ahí estáis vosotros organizando cada vez una timba distinta, y nosotras que estamos aquí, que no los convence. Mira, ahí está, la pobre Lourdes, dándole el café caliente, porque es que en vez de estar tomándose un granizado de limón, que es lo que pediría el cuerpo en esta época del año, bueno, pues no. Bueno, todo esto
de todas maneras,
se lo contaremos a Montse.
A mi madre le dolería mucho que Sergio dejara de ser Sergio el Bailador, también te lo digo, ¿eh?
Pues mira,
entonces esto hay que dejarlo claro, porque mi madre
es fan
de Sergio el Bailador. Mi madre baila la canción de Sergio el Bailador cada vez que la escucha, cada vez que suena en esta sintonía, en este programa,
Oye,
en Madrid.
Pues cuéntaselo a Sergio, porque esto le abre un mundo, porque por fin a lo mejor consigue llevar cuerpo de baile, no lo sé, se me está ocurriendo, llevar un cuerpo de baile.
Oye, madre, se apunta a bombardeo.
Como él va solo, el pobre, va por ahí y nadie le hace mucho caso.
Y baila muy bien.
¿Quién?
No es como
¿tu
yo,
madre?
Mi madre.
Pues oye, aquí se abre lo que te digo.
Se abre el mundo. En
se abren
fin,
unas posibilidades inmensas.
A lo que voy, que nos dispersamos, que al final es lo que nos sucede.
Pues sí.
Última hora de programa, se nos acaba el de esta semana, porque además es viernes, a la 1:00 p.m, tendremos que decir aquello de buen fin de semana y hasta el lunes. Dos días, sábado y domingo, en los que no vamos a estar aquí con nuestros oyentes.
No te preocupes, a la 1:00 p.m. que te hace otra sesión de coach, Sergio, para que te suba la moral porque llega el fin de semana. Mira, que soy raro en este programa.
Bueno, no pasa nada, porque como me voy a ir de cata de libros...
Estoy rodeada.
Como me voy a ir de cata de libros, voy a estar yo muy contenta disfrutando de esta experiencia que nos ha llamado la atención y que es verdad que desconocemos un poquito. Hoy está vinculada a la Noche de los Libros, pero como digo, vamos a hablar enseguida con el director de Book Tasting, que nos va a contar cómo puede uno apuntarse a esto de las catas de libros, porque existen en distintos puntos de Madrid y diferentes días del año. Más asuntos que os vamos a contar y que tienen que ver, pues por ejemplo, con los más pequeños de la casa. Con los más pequeños de la casa, bueno, sobre todo, incluso diríamos que cuando están en la tripita de la mamá. Hoy vamos a hablar de un sencillo análisis de ADN a través de la saliva, gracias al cual vamos a poder saber cuáles son las capacidades de nuestros hijos cuando sean mayores, las capacidades que van a desarrollar. Ya no solo estamos hablando de enfermedades, de patologías, estamos hablando de si van a ser imprudentes o si van a ser muy responsables, estamos hablando de si van a ser muy sociables o van a ser muy tímidos. Nos ha llamado la atención,
pues sí.
Abrimos un poquito los ojos porque nos parece un poco de ciencia ficción, pero vamos a intentar averiguar si esto es cierto, si no lo es, ¿qué base científica hay? Un test genético, atención, que nos permitiría saber qué capacidades van a desarrollar nuestros hijos de mayores. Y como decimos, pues la Wiki Monse, con Monse Martínez.
En fin, bueno, estoy pensando yo, fíjate si le llegan a hacer este test al nacer a Martín, ¿qué capacidades iba a
todas? Habría salido muy
bailador,
raro.
Imagínate su madre que le pasa un informe y dice, va a ser bailador, coach, periodista, detector de terremotos. Sí, una cosa.
No se lo creería. Dirían, mira, el análisis no ha dado buen resultado porque es que
se ha vuelto loca la moto.
Y es imposible que un niño pueda hacer tantas cosas a la vez pues, cuando sea mayor.
Ahí lo tenemos. Ahí lo
Sergio
tenemos.
Martín Romo es la excepción. Y me voy, de verdad, lo prometo. Pero he conseguido dos entradas dobles más para disfrutar de Alicia en el País de las Maravillas.
Ah, mira qué bien.
Este domingo a las 12 de la mañana. Así que me queman en las manos. Dos entraditas dobles más, dos entraditas dobles nuevas para disfrutar de Alicia en el País de las Maravillas. Este domingo a las 12 de la mañana en el Teatro Príncipe Gran Vía, gracias a la compañía La Maquineta. Así que, como antes no hice pregunta, ahora tampoco. Que si no había agravio para
Ti. Bueno, tienes razón. Vale, pues nada, los dos primeros que llamen.
Teléfono gratuito 910-30-63. Si quieres disfrutar de Alicia en el País de las Maravillas, domingo 12 de la mañana, Teatro Príncipe Gran Vía, llámame ya al 910-30-63.
Hoy en Madrid está en Facebook. Participa, utiliza tu perfil para comunicarte con nosotros. Nuestro usuario es facebook.com/hoyenmadrid.
De contar cuentos, de lo que se trata estos días es de leerlos. Ya saben ustedes que mañana es el Día del Libro. Este año se está celebrando de una manera especial por ese cuarto centenario de la muerte de Miguel de Cervantes, que se celebra hoy, precisamente. Bueno, que tuvo lugar un día como hoy, que se celebra sobre todo el... No, tal día como hoy, sí, tal día como hoy, que es día 22. Y mañana, día 23, es cuando se celebra. Muchísimas iniciativas, muchas de las cuales van a tener su inicio hoy en la noche de los libros. Y hay una iniciativa que nos ha llamado mucho la atención, que como contaba y como adelantaba Belén, tiene que ver con catar libros. Es una propuesta que ha puesto en marcha Book Tasting, cuyo director es Eitan Fellner. Eitan, buenos días.
Buenos días.
Bueno, ¿qué es esto de la cata de libros que nos tiene muy intrigados?
Bueno, la idea de una cata de libros es como una cata de vinos, que uno va a probar vinos que no conoce. En una cata de libros uno va a probar textos literarios que no conocen. Uh-huh. La forma como funciona es, generalmente, se elige un tema y cada uno de los participantes trae algún texto corto, una poesía, un cuento, un fragmento de una novela, y lo comparte con los demás leyéndolo en voz alta, generalmente con vinos y tapas. Uh-huh. Esta vez lo hacemos en el metro, entonces va a ser sin los vinos y tapas, pero va a ser en un lugar muy especial.
Bueno, pero esto lo hacéis vosotros a lo largo de todo el año, como tú nos dices, ¿no? Entonces, por ejemplo, proponéis en un tema, la amistad, y entonces todos los que formáis parte de ese grupo lleváis distintas lecturas que tienen que ver o que consideréis vosotros que tienen algo que ver con la amistad y los compartís.
Sí, lo
viene a ser esto, ¿no? Más o
sí,
menos.
Algo así, pero lo que es muy singular es que tratamos de hacer también un maridaje, usando el término de las catas,
¿sí?,
de vino, entre el espacio donde hacemos la cata y el tema de la cata. Por ejemplo, hicimos una cata de libros sobre el tema del placer de la comida en el mercado de San Antón, rodeado, sí, de todos los puestos del mercado. O hicimos otra cata de literatura japonesa en una tienda sirviéndote japonés. O una cata de literatura erótica en una tienda erótica con cava y frutas afrodisíacas. Entonces, uh-huh, lo que hacemos es resaltar la parte lúdica y la parte emotiva y sensual del placer de la lectura. Bueno, leyendo uno a otro y compartiendo textos y deliciosas palabras.
Bueno, pues nos parece una idea muy original para empezar y una idea estupenda para introducirse en todo tipo de temática, ¿no?, y de lectura. ¿Cómo lo vais a hacer esta noche en el metro?
Bueno, esta tarde lo que vamos a hacer es llevar el placer de la lectura a uno de los espacios más públicos de la ciudad, que es el metro. Mm. Convirtiendo el viaje en metro en un momento mágico en el que los viajeros puedan sumergirse con los sonidos de deliciosas palabras y fascinantes historias. La forma como va a funcionar es que nos vamos a subir un grupo de catadores de libros a un vagón del metro sin identificarnos. Cada uno se va a situar en otro espacio del mismo vagón. Y como cualquier otro pasajero, como hay muchos pasajeros en el metro que están leyendo,
sí,
cada uno de nosotros va a coger un libro o un móvil, etcétera, y estar leyendo, pero cuando se cierre el metro y vaya a la próxima estación, uno de ellos va a empezar a leer en voz alta. Seguramente lo van a mirar como en forma extraña, pensando que está medio loco, pero cuando apenas termine de leer esa persona, otra persona va a seguir leyendo en otro extremo del vagón, y así sucesivamente. Y luego vamos a explicar, y dando también un marca páginas que hemos hecho junto con la Noche de los Libros y la Comunidad de Madrid, explicando la actividad y explicando la idea justamente de convertir el viaje en este momento mágico, compartiendo el placer de la lectura.
Esto va a ocurrir en las letras de Metro 1 y 5. Es Exacto. importante avisarlo para que todos los oyentes que quieran disfrutar también de esta experiencia, oye, pues que aprovechen y que hagan un viajecito en metro. ¿A partir de qué hora, Eitan?
Va a ser a partir de las 5 de la tarde hasta las 7 de la tarde.
Bueno, o sea que hay tiempo de sobra para poder participar de esta experiencia. Esto de los booktesting es algo bastante frecuente en otros países. En España, sin embargo, ha sido muy desconocido hasta ahora que empezáis algunos grupos a ponerlo en marcha, ¿verdad?
No, en realidad esto no es algo conocido en ningún lado del mundo. Es algo que yo inventé hace varios años con amigos. Tengo un grupo de amigos que nos autodenominamos los catastróficos. Y si bien hay, por supuesto, otras actividades literarias como los clubes de lectura, tertulias, etcétera, pero esta idea de book tasting, ¿no? de catar libros, de compartir este placer leyendo uno al otro y retomar un poco la idea que durante siglos existía, ¿no? De leer en voz alta y de escucharnos, generalmente la hemos perdido. Hoy en día los que generalmente leen en voz alta son solo o escritores cuando presentan sus libros o padres a sus hijos cuando son niños. Pero esta idea de entre adultos poder retomar este placer de leer uno al otro, de por un lado compartir y por el otro lado conocer otros textos, pero no leyendo una crítica de un libro, sino escuchando parte del libro con otra gente que les haya gustado, es algo que estamos empezando a hacer con book tasting. Lo estamos haciendo en Madrid, ya lo estamos en Barcelona y nuestra idea es después llevarlo a otros países.
Eitan, parece que tenemos algún problema de comunicación. Vamos a repetir, si te parece, la llamada. Porque si no, no sé. A ver, ahora, espera. Ahora, Eitan. Ahora. Sí, ahora te escuchamos bien. O sea que no cortamos. Seguimos hablando. Es que ha habido un momento en el que la voz se escuchaba muy, muy mal, muy, muy sucia. Uh-huh. Oye, ¿desde cuándo lleváis haciendo esto del book tasting?
Hace un año comenzamos con book tasting y nuevamente, y ahora haciéndolo en distintos espacios de la ciudad. Ahora, por ejemplo, estamos haciendo un ciclo de catas de libros sobre el ciclo de la vida en la librería La Buena Vida, cerca de Ópera, y el domingo pasado hicimos una sobre la niñez, en dos semanas hacemos una sobre la juventud, luego haremos una sobre la madurez y luego una sobre la vejez. Y así sucesivamente.
¿Y aproximadamente cuánta gente suele participar?
Pues la idea es que sean grupos relativamente pequeños, porque como la idea es que todos puedan compartir algún texto que les haya gustado y puedan leerlo en voz alta a los demás, entonces generalmente lo ideal es una de entre 12 y 15 personas. Pero ahora estamos nuevamente haciéndolo, por ejemplo nos pidieron también de la red Mythic, que es la red de para conocerse entre solteras y solteros, nos han pedido y ya hicimos varias catas de libros para ellos. Estamos también haciendo catas de libros privadas para celebraciones, por ejemplo para bodas, para cumpleaños. Claro, es una gran sorpresa. Por ejemplo, hace poco hice para un cumpleaños, pero una sorpresa para gente que no, para la cumpleañera, y todos sus amigos le regalaron una cata de libros y todos trajeron textos relacionados a esa persona, a la homenajeada.
Ah, qué curioso.
Es muy especial.
Sí, sí. Oye, ¿y para niños hacéis algo?
Hemos hecho una hace un año cuando hicimos esa serie de catas de libros justamente para la Noche de los Libros del año pasado en el Mercado de San Antonio, hicimos una para niños. Estamos pensando ahora también hacer para niños e incluso también hemos hecho en el Instituto Francés en francés y en otro lado en inglés. O sea, la idea es llevar el placer de la lectura a todo espacio y para todo público.
Bueno, pues que sepa todo el mundo que hoy van a poder ver cómo se lleva a cabo esta iniciativa, las líneas 1 y 5 de Metro, donde se van a encontrar de pronto pues con una persona que se pone de pie y que lee un trozo. Por cierto, ¿habéis elegido una temática? No sé si los medios de transporte, los viajes.
No, en este caso, como queríamos compartir en forma general y tenían que ser textos muy cortos, tenemos una variedad de textos de autores muy diversos, entre ellos, por ejemplo, Leonardo da Vinci, Milan Kundera, Lope de Vega y otro, Julio Cortázar, etcétera.
Bueno, pues un poquito de todo, una variedad para todos los gustos, porque en el metro viaja mucha gente y seguramente unos se sentirán más atraídos por un texto que por otro. Eitan Fellner, director de Book Tasting. Por cierto, ¿dónde se puede apuntar a la gente a vuestras catas?
Bueno, puede entrar en nuestra página web, que es justamente booktasting, booktasting.com. Y ahí enterarse de las catas y también apuntarse a la newsletter para recibir toda información sobre todas las catas que he organizado.
Perfecto, pues muchas gracias, Eitan, que lo paséis bien, porque seguro que vosotros disfrutáis como enanos de estas cosas.
La verdad que sí, la verdad que sí.
Muy bien, pues nada, un placer, hasta luego.
Un placer.
Esto es Deporte. Deporte en Onda Madrid. Mañana empezamos la jornada con derbi madrileño. Desde el Estadio de Vallecas, Rayo Vallecano-Real Madrid. Nos iremos luego al Calderón, Atlético de Madrid-Málaga. Y terminaremos animando al Leganés en su búsqueda del ascenso a Primera División. Desde Butarque, Leganés-Ponferradina. Escucha todo el deporte de Madrid solo en Onda Madrid.
Vacaciones en familia, en pareja o con amigos. Un spa frente al mar, un cóctel en tu hamaca, los niños en los toboganes de agua. ¿Te lo vas a perder? Reserva ya tus vacaciones y no te quedes sin plaza. Viajes El Corte Inglés y los hoteles Lopesan e IFA te garantizan el verano de tu vida en el sur de Gran Canaria, porque cumplir tus deseos es nuestra mayor ilusión. Reserva ya y recibe descuentos de hasta el 20% por venta anticipada. Viajes El Corte Inglés y hoteles Lopesan e IFA. El destino de tus vacaciones. Consulta condiciones.
Del 22 de abril al 2 de mayo disfruta de la Feria del Marisco en Alcobendas, con los mejores mariscos de la ría, exposiciones de artesanía, bailes tradicionales, encuentro de gaitas y los viernes, queimada gratuita. Todos los días, muchas actividades en directo. Organiza Xuntanza de Galegos en Alcobendas. Colabora Ayuntamiento de Alcobendas.
Este verano se espera la llegada masiva a España de turistas extranjeros, lo que provocará la escasez de plazas hoteleras en nuestras costas e islas para el turismo nacional.
Que nadie te quite tu verano. Reserva ya tus vacaciones con toda la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Costas, Islas Canarias, Baleares, turismo rural, con el mejor precio garantizado. Pago en 3 meses, grandes descuentos, niños gratis. Reserva ya en Viajes El Corte Inglés.
Nuestro correo electrónico hoy@ondamadrid.es.
Cuando están esperando un bebé, un niño, alguien les pudiera adelantar si ese niño va a tener más o menos capacidad o predisposición a un determinado deporte, si va a tener más o menos memoria, si va a tener un carácter tímido, prudente, arriesgado, sagaz, si va a ser más un líder o va a ser más alguien que prefiere dejarse llevar por un líder. No, esto sería fantástico porque habría posibilidades de potenciar lo mejor de cada bebé desde sus primeros años de vida. Bueno, pues parece que esto que suena a ciencia ficción ya empieza a ser una realidad. Consuelo Prieto, muy buenos días.
Buenos días, encantada de hablar con vosotros.
Pues lo mismo le decimos. Esto existe ya, quiero decir, ¿existe la posibilidad de que sepamos cómo va a ser nuestro hijo más allá de lo que es lo puramente físico, las enfermedades o las características físicas?
Sí, así sí es, aunque tenemos que tener claro que la genética no es un destino, sí que es cierto que nos da las probabilidades de ciertas capacidades y habilidades que puedan tener nuestros hijos, y eso está documentado desde hace ya años por distintos estudios científicos y nos permiten como padres pues poder adecuar mucho mejor la educación, el conocimiento y de qué manera podemos potenciar las capacidades de nuestros hijos.
Claro, porque uno nace con unas capacidades, pero si no se educan bien desde el principio, podemos conseguir que se queden prácticamente anuladas en muchos casos.
Así es, porque como les comentaba, nos dan unas probabilidades de poder desarrollar unas capacidades, la dotación genética que con la que nacemos, pero la influencia del medio ambiente es fundamental y eso hace que nosotros podamos, por ejemplo, si sabemos que nuestros hijos tienen una capacidad de memoria que no es la óptima o no es la máxima que pudieran tener, nos permite programar de qué manera podemos a nivel educativo favorecer esta, digamos, debilidad que puede presentar el niño. Exactamente igual, está demostrado que para el rendimiento y las habilidades físicas y deportivas sabemos ya que hay personas que vienen más capacitadas genéticamente para un tipo de deporte o de otro. Para los ritmos de sueños de nuestros propios hijos, todos sabemos que a veces hay niños que es mejor las actividades intelectuales que las puedan desarrollar a primera hora o mejor al final de la tarde porque son más noctámbulos. Entonces todo esto creo que nos ayuda, sin ser totalmente determinante, pero sí nos da pautas para poder mejorar en la manera en que podemos educar a nuestros hijos.
Hombre, hay algunas características que parece que son más sencillas de detectar que otras. Esto que nos decía, por ejemplo, pues a lo mejor por la complexión física uno puede saber si un niño va a tener más capacidad de desarrollar un deporte de alta competición. Pero luego hay otras cosas que dicen, bueno, ¿y esto cómo podemos saber si un niño va a ser más o menos prudente, más o menos arriesgado, más o menos social?
Bueno, hay ya muchos estudios, algunos empezaron al final de la década de los 90, que demuestran que determinados genes tienen una correlación estrecha pues con determinadas capacidades. Y esto hay múltiples estudios, como os comentaba, desde hace muchos años que prueban esto. Hay que tener en cuenta que la genética es probablemente una de las disciplinas que más desarrollo dentro de las ciencias médicas ha tenido en los últimos años. Y ahora mismo ya no se habla casi, por ejemplo, de nutrición, se habla mucho de nutrigenética. Sí. Es decir, la genética ha entrado ya a formar parte, digamos, de lo que es nuestro diagnóstico como personas, no solamente enfermas, sino como personas con unas probabilidades o unas capacidades en un sentido u en otro.
Bueno, y todo esto que podemos saber por adelantado, digamos, de nuestros hijos, ustedes lo averiguan en Néctar Seguros de Salud, de donde es usted responsable médica, con una muestra de saliva.
Sí, bueno, esta es otra de las ventajas que tienen los test genéticos, que no son pruebas invasivas, que no te tienes que desplazar a ningún lugar, porque desde Néctar Seguros de Salud nosotros vamos a poner en el domicilio del paciente un paquete con el hisopo para la toma de muestra, las indicaciones de dónde lo tiene que enviar y va a recibir en su propio domicilio, pasadas unas semanas, un informe de todas las capacidades y los distintos parámetros que mide el test, que no solamente mide uno, sino que mide desde comportamiento respecto a la dieta, comportamiento respecto al patrón de sueño, cómo van a reaccionar, como bien indicabais, cómo van a reaccionar ante situaciones de riesgo, lo cual nos vendrá muy bien como padres cuando llegue la adolescencia, para saber en qué tenemos que tener un poco más cuidado si nuestros hijos tienen esta capacidad. Y creo que desde Néctar lo que buscamos es incorporar toda la tecnología a tanto al seguro de salud en cuanto a las coberturas que damos como incluso a la manera de funcionar, puesto que fuimos el primer seguro que salió totalmente online en el mercado en 2009. Entonces para nosotros el camino siempre es meter todas las innovaciones que a nivel científico están demostradas, meterlas dentro de las coberturas de nuestros productos y ofrecérselo a nuestros asegurados.
¿Cuánto tiempo llevan haciendo esto del test genético para saber cómo van a ser nuestros hijos?
Empezamos el año pasado, en julio del año pasado, es decir, que estamos todavía en el primer año de implantación.
¿Y cómo, no sé si han tenido ustedes muchos muchas personas que han decidido probar a ver qué tal funciona y sobre todo qué tipo de personas son las que se interesan precisamente por este adelanto tan curioso?
Bueno, nosotros como somos un seguro de salud que va básicamente dirigido a familias, hemos tenido bastante buena respuesta porque son en general familias jóvenes. Con esto quiero decir que, bueno, tienen una mentalidad mucho más abierta a avances y a innovaciones y hemos tenido bastante buena respuesta. Ahora mismo no tengo el dato concreto del número de test para podérselo facilitar.
Y esto es muy largo, quiero decir, desde que ustedes recogen la muestra de saliva hasta que tienen hecho, digamos, un mapa genético del carácter o de las capacidades de nuestros hijos, ¿pasa mucho tiempo?
3 semanas. Bueno, nosotros tenemos el laboratorio de referencia en Londres. Y entonces se envía la muestra, en general el procesado es 2 semanas, pero contando con que siempre hay algunos días por transporte, 3 semanas máximo en un mes. Se tiene además un informe donde hay muchas pautas, recomendaciones, que yo creo que está siendo de gran utilidad para las familias de nuestro seguro que lo están utilizando, tal y como nos informan posteriormente, porque en todos los casos nosotros estamos haciendo luego un seguimiento, estamos contactando, viendo que todo ha ido bien, qué sensación tienen estas familias y nuestra percepción es bastante positiva por lo que nos transmiten.
Y por último, doctora, ¿esta prueba se puede hacer desde que el niño nace o hay que esperar una determinada a que pase un determinado tiempo?
No, desde el momento en que nace ya se puede usar.
Bueno, pues nos ha parecido realmente algo muy interesante y seguramente llegará un momento en el que sea de uso habitual, vamos, que cuando tengamos un niño se le haga ya, digamos, de oficio casi, un test genético, tanto para saber qué enfermedades son las que es más propenso, pero también este otro test genético para saber ¿Cómo va a ser nuestro hijo? ¿Qué capacidades va a tener nuestro hijo y que podemos fomentar? Y la educación, desde luego, va a dar un salto absolutamente cualitativo. Así que enhorabuena por ser pioneros en esta técnica.
Muchísimas gracias desde Nectar Seguros de Salud por habernos dado la posibilidad de compartir estos momentos con vosotros.
Doctora Consuelo Prieto, hasta siempre. Un abrazo.
Un abrazo. Adiós.
www.ondamadrid.es.
Este verano se espera la llegada masiva a España de turistas extranjeros, lo que provocará la escasez de plazas hoteleras en nuestras costas e islas para el turismo nacional.
Que nadie te quite tu verano. Reserva ya tus vacaciones con toda la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Costas, Islas Canarias, Baleares, turismo rural, con el mejor precio garantizado. Pago en 3 meses, grandes descuentos, niños gratis. Reserva ya en Viajes El Corte Inglés.
Vacaciones en familia, en pareja o con amigos. Un spa frente al mar, un cóctel en tu hamaca, los niños en los toboganes de agua. ¿Te lo vas a perder? Reserva ya tus vacaciones y no te quedes sin plaza. Viajes El Corte Inglés y los hoteles Lopesan e IFA te garantizan el verano de tu vida en el sur de Gran Canaria, porque cumplir tus deseos es nuestra mayor ilusión. Reserva ya y recibe descuentos de hasta el 20% por venta anticipada. Viajes El Corte Inglés y hoteles Lopesan e IFA. El destino de tus vacaciones. Consulta condiciones.
Fuimos pioneros en el teléfono conectado en las mesas. Mucha gente nos recuerda por la diversión y los espectáculos en vivo en las despedidas de soltero y soltera. Y ahora nos recordarás por nuestra nueva cocina. Más platos, más sabor. Como siempre, Peletazo, Juan Bravo 66 o peletazo.com.
Nuestro teléfono, 900 10 3063 900 10 3063.
Thank you.
Martínez.
Hola, buenos días.
Hombre, depende cómo se mire.
Luego, para mí son buenos días.
O sea, para ti, pero mira, a ver, tengo que confesarte que yo te esperaba aquí de uñas, completamente. Estaba echando las muelas toda la semana, diciendo, cuando pille a Montse, verás tú lo que... Pero es que Sergio Martín Romo se nos ha convertido en coach. Y entonces ha venido hace un momento, como sabía, te quiere mucho, Sergio, entonces, como sabía que yo estaba aquí con la estaca, ha venido y me ha hecho un poco de terapia, ha dicho...
¿Así hace terapia también?
Sí, para un roto y para un descosido.
Oh, qué bueno saberlo, tenerlo a mano.
Lo mismo te baila un minué, una samba, que te hace una sesión de recuperación, que te suelta una frase. Hoy está con hoy le han venido a la cabeza un montón de frases, se ha creído que es coach, y nos tiene a todos convencidos. Entonces, hombre, tampoco te pases con Montse. En fin, me lo ha dicho de otra manera, mucho más técnica. Y he decidido que le voy a hacer caso. Mira, estoy aburrida de meterme contigo, con el tiempo,
pues qué alegría me das.
Con la agencia de meteorología. Ya, es que ¿para qué?
¿Para qué? Además que te traigo buenas noticias para ti.
Mira, ya tú con lo que digas, porque como me vuelves a decir que vamos a tener la primavera más seca y calurosa de los últimos 2000 años, es que me de verdad, que ahí no sé si me voy a poder contener, ¿eh?
Partamos de la base de que yo no lo digo. Yo me baso en las publicaciones que hacen los
aquí ya empezamos, ¿eh?
La agencia estatal de meteorología, otros modelos americanos, europeos. Claro, yo no dispongo de esos modelos, ni de esos ordenadores maravillosos, ni de todos esos datos
maravillosos que nos aportan. Eran hasta ahora. Mira, ahora empezarán a ser maravillosos, pues no dan una.
Bueno, yo creo que empezaremos a criticar el modelo o el pronóstico que se ha hecho de la primavera cuando termine. Vamos a esperar. Ha pasado un mes. Esto nos quedan aún 2 meses.
Esto no tiene ninguna gracia. No. Esto es como los economistas con la crisis. Ahora criticamos todos cuando ha pasado.
Tú piensas que los modelos o los pronósticos son eso, un pronóstico, no una promesa. Yo lo que te puedo asegurar es que mañana sí va a llover, pero el domingo...
Pues mira, me acabas de dar una alegría.
Pero mañana, solo mañana.
Va a llover, señores. Esto es
que... Pero poco. Y el domingo ya se abren los cielos y tendremos tiempo soleado por lo menos...
del juicio final.
Claro, hasta el miércoles por lo menos. A más ya sabes que a más de 2 días de pronóstico, lo que depende de mí, los pronósticos que yo hago, a más de 48 horas... Ya sabes que siempre digo que es una mera aproximación. Y menos en primavera o en otoño, que te cambia el tiempo, que parece que viene la borrasca y luego no viene, o se acerca, se frena, tarda más.
Cambia, porque de momento no cambia nada.
Pero bueno, se cumplió, yo que dije el viernes. No, día sí, día no, día sí, día no. Claro, estabas tan ocupada echándome la bronca que no me escuchaste.
¿Día sí, día no? ¿Dónde estaba el día de
la
no?
La lluvia.
¿Dónde está el día de no?
Sí.
Yo es que no, perdona. Ha lluvido todos los días.
Mira, esto
el abrigo todos los días.
Esto es como cuando tú vas en la carretera y atasco, que siempre tienes la sensación que por tu carril es el que va más lento, porque no te das cuenta de que...
También pasa a mí en los supermercados.
Lentos. También, ¿a que sí? Pues
siempre me toca la cajera torpe. Me pongo en la fila que no es.
Pero bueno, verdad, mira, vamos a ver. Hoy, por la tarde, noche, vamos a tener algún chubasquito, pero ya de escasa importancia.
Intentando quitarle el chubasquito.
Hombre, ya no las lluvias que hemos tenido, ya poquita cosa. Ya son los últimos coletazos de esta etapa. Mañana tendremos todavía por la mañana, sobre todo en la zona de la sierra, algún chubasquito. Y ya nubes y claros se empezarán a abrir por la tarde los cielos. Y tendremos directamente el domingo un día muy soleado, el lunes solecito, martes solecito, miércoles solecito. Hasta ahí puedo leer.
Pero a ver, ¿solecito para quitarse el abrigo o solecito de mantener el abrigo?
Vamos ahora con las temperaturas. Las temperaturas, mira, hoy vamos a alcanzar máximas, por ejemplo, aquí en la capital, de 17, 18 grados. En Aranjuez, 19, 20. Alcalá de Henares, 18, 19. En la zona de la sierra, máximas de 15. Y las mínimas están siendo muy suaves, porque en Madrid estamos teniendo mínimas en la capital de 9 grados.
Hombre, es que lo que quieres, que estamos en primavera, compañera. Bien. Pero suavecitas no.
Que no hay heladas ya.
Pero ¿cómo va a haber heladas?
Es que, y bueno, gracias a esto, entre la lluvia y las temperaturas que han subido, se ha producido deshielo. Deshielo en muchas zonas de España que ha contribuido a que suban también los niveles de los ríos, ¿vale? Bien, pero ya las temperaturas el domingo vamos a tener 20 grados aquí, solecito y 20 grados.
Mira, pues
en la capital y 15, 17 en la zona de la sierra.
Bien, pero que, no está mal.
Bien, ya sí, el lunes 21 grados y podemos llegar hasta los 22 incluso el martes en la capital.
Pues mira, me alegra un poco.
Y solecito. ¿Bien? Así que bueno, este es el tema. También por eso a partir del domingo que luce el sol, por radiación ultravioleta que va cada día subiendo. Tenemos índice de radiación ultravioleta 7 tirando a 8, subiendo ya hacia nivel 8. Eso significa que tenemos que ponernos protección solar si vamos a estar, sobre todo durante las horas centrales del día, y que no podemos tomar el sol más de media hora sin protección y sin riesgo de quemaduras.
¿Qué tomar el sol media hora?
Hoy media hora, ¿no tienes media hora para tomar el sol el domingo?
No, hombre, que no hay sol. No lo sé, yo es que soy como Santo Tomás.
El domingo,
yo
a partir del domingo.
Yo hasta que no lo vea no me lo creo, compañera, que me lleváis haz engañando un fe. un mes de primavera entero que llevamos consumido.
Pero yo en
fatalmente.
El pronóstico te estoy diciendo que va a llover.
Ya. No, si vosotros luego. Es verdad que tenéis esos trucos de nubes y claros con riesgo de chubascos. Y claro que dices, me toca la nube, me toca el claro, me toca el chubasco.
¿Quieres que te cuente una anécdota?
A ver.
Mira, una vez un amigo se iba a ir en moto a Ávila y me dice, oye, ¿va a llover o no? Digo, mira, a ver, tienes 25% de probabilidades de que te caiga una tormenta. Entonces, ¿qué hago? Digo, pues tú verás. Te puede, pero hay muy poca probabilidad. Bueno, pues le cayó el 25%.
Claro.
¿Qué vamos a hacer? Eso pasa.
Ya. Es que, sí.
Pero la mayoría de las veces, pues no pasa. ¿Eh?
Bueno,
son pronósticos, como su nombre indica, pronósticos. No promesas, vuelve a insistir. Bueno, y el nivel del polen. Claro, con todas estas lluvias.
No hay polen.
Pues se ha limpiado bastante la atmósfera. Pero aún así tenemos niveles altos aquí en la capital y en la Comunidad de Madrid en general del plátano de sombra. Poco a poco ya pasa su temporada de floración y va a ir a niveles moderados. Las gramíneas siguen bajas. El ciprés ya ha acabado su temporada y ya nos deja tranquilos hasta el año que viene. Y empieza la floración del olivo. De momento está bajo, pero las próximas semanas empezará a subir. Así que ese es el tema.
Muy bien, pues apuntado queda. Si hay algún oyente que quiere protestar por estas predicciones, a todo lo pasado, claro. Sabe, Belén Almonací se ha convertido en la defensora del oyente.
Muy bien.
Que vaya, mira, está con, no sé, Belén es muy de defenderte, pero está con el boli en la mano. O sea, está con el teléfono
y tomando notas.
Tomando notas porque aquí hay una protesta masiva.
De todos los que me gusta el solecito.
Exactamente.
Oye,
bueno,
yo voy a reconocer que a mí también me gusta el solecito, ¿eh? Pero es verdad que como a los que nos dedicamos a la meteorología nos hablan los vecinos en el ascensor, en la tienda, entonces, y claro, ahí tienes unos
es
a favor, otros
riesgo,
en contra.
Claro, es como los
Mira,
árbitros.
Un día voy a, si quieres, hablamos de un experimento que se hizo en Estados Unidos hace años, durante 28 años, de ver si la gente se concentraba en que iba a haber buen tiempo, en ver qué pasaba, si había buen tiempo o no. La capacidad de cambiar el tiempo con la mente. Hasta de eso se han hecho estudios. Fíjate hasta qué punto quiere el hombre dominar hasta la meteorología. Pero fíjate, aunque hubiera elecciones, no nos pondríamos de acuerdo tampoco ni en el tiempo.
Estoy pensando que a lo mejor si todos los oyentes de Madrid pensamos al mismo tiempo que se vayan las nubes, a lo mejor lo conseguimos.
Pues a lo mejor. Pero podemos intentar.
Será mérito nuestro, no vuestro, de los meteorólogos. Bueno, hoy creo que me ibas a hablar de un tema, uno de estos temas que tú nos preparas para cada viernes, ¿no? Y que tiene que ver con tu negociado, evidentemente.
Sí, porque mira, hay algo, hablamos de las tormentas y de de las centellas o del rayo bola el otro día, el viernes pasado, y hoy tenía preparado hablar de un fenómeno también muy curioso que le llaman el fuego de San Telmo. Sobre todo eso lo conocen más en el mar.
En el mar, en las zonas de costeras se conoce mucho.
Sí, porque San Telmo es el patrón de los marineros, se supone que les protege.
Sí.
¿Por qué? ¿Y a qué se llama fuego? Se llama fuego, pero realmente no es fuego, no porque es. El fuego es otra cosa. Son esos centelleos que se ven en las puntas más altas de los mástiles de los barcos cuando hay una tormenta. Durante la tormenta puede ser incluso antes de que empiece a llover o al terminar. Por eso, antes o después, cuando se producía, pensaban que era San Telmo que estaba haciendo ahí una muestra de presencia
para avisar
o para proteger, que le estaba protegiendo. Son unas luces que son azuladas y parece que son fuegos que están ahí, sobre todo en las veletas de los mástiles, que son metálicas.
Sí.
¿Eso por qué ocurre? Pues es porque el aire se ioniza, se carga eléctricamente, y entonces cuando el barco está pasando, claro, va rozando. Es por un efecto de electricidad estática, como cuando hacíamos aquel experimento en el cole de coger una regla de plástico, frotarla con un paño de lana y luego acercarla a cualquier cosa y se atraía, ¿no?
Sí, a papelitos.
Arrancábamos
papelitos
que no pesaran, cositas ligeras, ¿no?
Sí.
O un globo, también, ¿no? ¿Verdad? O sí. El boli, cualquier cosa de plástico sirve porque arrancábamos los electrones y entonces se ionizaba y estábamos generando un efecto de eso, de electricidad estática. Uh-huh. Bien, ese es el efecto. Al moverse el barco, va ionizándose con la atmósfera también esas...
Se va rozando con
el aire,
¿no?
Claro, imaginemos eso, que se va rozando con el aire. Como la atmósfera está ionizada, pues se genera ahí un círculo de alrededor de esa zona metálica, pues de luz.
De electricidad, claro.
Claro, le llaman fuego, pero ahí no hay combustión. Pero claro, se genera como una chispa eléctrica, que no pasa de ahí porque no se transmite por el mástiles de madera. Pero ¿qué ocurre? Que eso en la época, por ejemplo, en 1937, cuando teníamos el Zeppelin Hindenburg, que tuvo ese accidente, se cree, no está demostrado al 100%, pero una de las posibilidades es que una pequeña chispa de esto produjera el incendio.
Pues fíjate tú. Qué barbaridad.
En principio no es peligroso, pero sí, si hay algo inflamable cerca, podría llegar a serlo.
Hay que tener cuidado.
Exactamente.
Es que el mar está más ionizado que la tierra, ¿no? Quiero decir, en la zona de mar siempre se ha dicho que hay más iones negativos aquí en Madrid,
en
por ejemplo,
seca,
¿no?
Claro, en tierra seca. Claro, por eso cuando llueve, en tierra mojada, también se produce esa ionización que el otro día hablábamos. Cuando hay una tormenta, mejor no tumbarse en el suelo, porque el agua es muy conductora.
Y
la tierra muchísimo menos. Por eso, en el mar se favorece, primero, que se formen más tormentas, más intensas, porque están aportando humedad a que las nubes se formen más grandes, más gordas, ¿no?, por decirlo de alguna manera. Y, por otra parte, claro, el agua es conductora. Entonces, un barco es un cascarón, si lo pensamos, y fíjate, a veces son de metal los barcos. Ahora hablamos que son de metal.
Sí.
Entonces, ahí hay un riesgo añadido. Fíjate que ya Cristóbal Colón se topó con ello en los antiguos marineros, ya lo veían estos fuegos, lo que pasa que, claro, no sabían explicarlo y pensaban que era algo pues de origen sobrenatural.
Claro,
San
Telmo.
Efectivamente. Y nada, pues esto es. Charles Darwin también, por ejemplo, viajaba por el Río de Plata y ya quedó sorprendido de que era un fuego que no ardía. Porque claro, en el fuego se produce una combustión de oxígeno, aquí no.
Simplemente el chispazo, ¿no? Digamos, esa reacción eléctrica.
Es como un arco de color azulado. Son muy bonitos, además, por la noche. Pero fíjate que tenemos esa imagen de que se forma solo en los barcos.
Sí.
Pero también se ve en, por ejemplo, los cuernos de ganado. ¿Os imagináis un prado cuando ha llovido y una tormenta? A lo mejor ya ha dejado de llover, pero está ionizada la atmósfera, hay agua en el suelo, y entonces es el mismo efecto. La vaca sería como el barco, y los cuernos, los mástiles con algo.
Pues mira, eso
es muy curioso.
Está bien saberlo. No es que yo tenga vacas, pero si ve algún día ese fenómeno. Claro, yo veo una vaca que se iluminan los cuernos y dices, madre mía, que algo pasa, ¿no?
Imaginaros eso en otra época, en la que claro, era como una señal de San Telmo, ¿no? Una señal de protección.
Todas las señales luminosas que parecen sobrenaturales, fíjate, el otro día nos hablabas de las centellas, que ya es un fenómeno curioso, y luego hay otros fenómenos que siempre han estado asociados a esto de lo sobrenatural, que en este caso no tienen por qué ser, tienen que ver con la meteorología, pero estoy pensando en los fuegos fatuos, por ejemplo, de los cementerios, ¿no?
Claro.
Yo no he visto en mi vida, tampoco es que frecuente los cementerios yo por la noche, me siento allí a ver el espectáculo, ¿no? Pero sí, se suele decir que en los cementerios si hay como una especie de luz que se desprende del fósforo de los huesos y que eso puede producir esa ilusión óptica.
De que hay algo azulado.
Claro, lo que faltaba, ¿no? En un cementerio de noche, un fueguecillo por ahí, el susto que te pegas es, en fin.
Claro, fíjate importante. Que en otras épocas la ciencia y la magia o lo esotérico ha estado unido, estaba todo dentro del mismo paquete.
Claro.
A medida que hemos ido descubriendo la física, la ciencia en general, la medicina, hemos separado, hemos hecho como un muro que separa lo que es la parte científica de la parte más esotérica. Pero también es verdad que hay cosas que la ciencia hoy por hoy todavía no puede explicar y están en el lado del esoterismo.
No, están por ahí, y hay otros que están así como cabalgando.
Y hay
otros
que ya les estamos pasando de un lado a otro, ¿no? Como era lo de las centellas, lo de los rayos bola. que hasta no hace muchos años se pensaba que eran ovnis, porque no tenía, ¿no? Incluso ya pasar, es que traspasan paredes. Eso es impresionante, ya es más efecto paranormal que eso.
Ovnis y fantasmas que tienen explicación, muchas veces meteorológica, como es el caso de las centellas, o de los fuegos de San Telmo. Pues mira, esto me ha parecido muy bonito.
Lo de los cuernos de los toros.
Lo de los cuernos de los toros, a mí, esto me ha dejado perpleja.
Bueno, hay relatos de haber visto ciervos en los bosques.
Claro.
Con todos los cuernos, imagínate esos cuernos enormes de los ciervos, ¿no? Encendidos con los fuegos de San Telmo.
Bueno.
Nuestro teléfono de WhatsApp 628-091117. 628-091117.
Monse, que mira tú, qué pareja de dos entran por la puerta, Rod Stewart y Sergio Rodríguez. Me encanta, el mismo dice Jope.
Yo canto menos ronco.
Eso sí. Bueno, que nos vamos acercando poco a poco, o se nos va acercando. Esto nunca sé muy bien yo si nos acercamos nosotros a la una o es la una la que se nos acerca a nosotros, pero la cuestión es que está a punto de ser la una de la tarde y que por lo tanto hay que ir despidiendo este programa como se merece, con el resumen en verso de Sergio Rodríguez.
Yo estaba, si me permites, un poco alucinando. Estáis hablando de ciervos luminosos. Eso es que alguien se ha... una visión de Navidad, que alguien se ha pasado con el champán y ve cosas raras.
No, fuegos de San Telmo, compañero. Pero no. Si tú eres gallego.
Sin necesidad de alcohol, se ven.
Ah, tú en tu tierra, muchas de estas cosas, de esas, hay mucho de lo que hablar.
Luego el fuego fatuo, yo creí que era una pieza de Manuel de Falla, y fíjate.
No, el fuego fatuo existe, el fósforo.
Sí. Bueno, vamos.
Bueno, vamos a ello, vamos con el resumen.
En el día de San y Santa Aitala, pues es un santoral unisex completo que vale para la nieta y para el nieto. Y en vísperas del gran día del libro en todas partes, con sus buenas artes. En Alcalá han puesto hasta estandartes. Y el alcalde nos lo contó ayer, con entusiasmo y ganas, antes de irse a voltear campanas. Hemos hablado de la transición, así a tenazón, que era una expresión de Adolfo Suárez por aquel entonces, que quedará inmortalizada en papeles y en bronces. Un libro instructivo sobre la cuestión, con su adjetivación y su sustantivación, y una cata de libros bien catados y recomendados y encuadernados y regalados, y una tienda sexagenaria de animalitos pequeños y creciditos, con una tortuga centenaria que vive su vida sin prisas y como entonando una plegaria para que no echen el cierre y puedan echarse unas risas. Y si viviera Gloria Fuertes, seguro que haría todo tipo de suertes. Y una prueba para el futuro de nuestros hijos conocer. Y en el tiempo, ya hartos de lluvia, que como la sequía empieza a ser pertinaz y no nos deja en paz. Y además, nos deja la ropa hecha una calamidad. Y los fuegos de San Telmo, que asustaban a los marineros con tricornio o con yelmo. Ya hablaremos también de cantos de sirena y de corsarios, que ahora van a sonar los pitos horarios. Bueno, aún queda, que a mí me habéis llamado muy pronto.
Hoy te hemos llamado muy pronto. Nada, hemos dicho, nada, que venga por aquí Sergio Rodríguez, que tendrá mucho que decir. Llegas tarde, escúchate el podcast del programa. Si tenemos que empezar otra vez...
A ver, ¿qué parte no has escuchado?
¡Oh, madre mía!
Me venían parando y...
Nada, que nos marchamos todo el equipo de Hoy en Madrid, que sean ustedes muy felices, celebren el Día del Libro, el lunes dejaremos de hablar del Día del Libro, señores. Yo me voy a celebrar, por cierto, el aniversario de mis padres, que se casaron el Día del Libro. Es que esto la pera.
También está diciendo que llueva el Día del Libro, acordaros.
También. Es más la feria del libro que el Día del Libro, pero bueno... que nos vamos todo el equipo de Hoy en Madrid, que volveremos el lunes a las 8 en punto de la mañana. Sean ustedes felices y sobre todo sean ustedes personas bien informadas. Quédense a escuchar las noticias en Onda Madrid.
Es la 1:00 p.m.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. Continúa la comisión de investigación del caso de los espías en la Asamblea. Acaba de empezar la declaración por videoconferencia del exconsejero de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid, Francisco Granados, que antes de empezar ha solicitado un tiempo